La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da mucho gusto saludarle, darle a usted la bienvenida a esta emisión de Metrópoli al Día y también, por supuesto, desear para usted una gran semana que apenas está iniciando. Es lunes 14 de julio de 2025 y vamos con el resumen informativo. Confirma el gobernador del estado la captura de los asesinos de una familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre los detenidos figura un policía municipal de Zapopan. El móvil fue el robo, informa el fiscal.
El móvil de este lamentable hecho fue el robo.
Asesinan en distintos hechos a tres mujeres en el área metropolitana este fin de semana. Condena la presidenta Claudia Sheinbaum el asesinato de una mujer con un arma larga en Guadalajara. Localizan tres cadáveres en una brecha cercana al Bosque La Primavera. Cierran por remodelación Plaza Liberación y el Teatro Degollado en el centro de Guadalajara. Reubican a calandrieros de la zona. Identifican 19 puntos de riesgo de socavones en la zona metropolitana de Guadalajara. El investigador de la UDG, Arturo Gleason, considera que la solución debe ser integral antes de pensar en construir un drenaje profundo. La Secretaría de Salud respalda iniciativa para tipificar como delito el uso de sustancias no autorizadas en procedimientos estéticos.
Estas sustancias inapropiadas, aberrantes, pueden generar infecciones gravísimas en quien la ha recibido.
Refuerza Tlajomulco programa de bacheo ante el incremento de reportes. Esta tarde estamos aquí con usted para atenderle como usted se merece, como dice el clásico, a cuerpo de rey. Y eso va desde, ahora sí, la forma en que podamos ayudarle y desde contestar las llamadas telefónicas o en el WhatsApp, en el Telegram. Pero en las líneas telefónicas, contestándolas, está mi compañera Berenice Flores, quien le saluda. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición el WhatsApp y el Telegram también en el 3311-55-1962. Mis compañeros Víctor Morales y Diego Montes estarán esta tarde en el control de audio y ante este micrófono les saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Le reitero mis mejores deseos porque tenga usted una gran semana. Y hoy lunes el pronóstico es de lluvias para gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde. Y para el caso específico del área metropolitana, hoy amanecimos a 18 grados, alcanzamos una máxima de 28. En este momento el termómetro marca 26 grados y el cielo ha estado parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia para esta tarde o por la noche. Y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 38 minutos. Nublado, de hecho, en este momento, al menos es lo que percibimos aquí en por la zona de la Minerva, por donde se encuentran las instalaciones de Radio Metrópoli Notisistema. Saque usted el paraguas, sea prudente en caso de que la lluvia sea fuerte, no haga cosas por desesperación, no ponga su vida en riesgo. Si de repente la lluvia es fuerte y usted considera que sí puede atravesar alguna inundación o anegación importante, no lo haga, mejor espérese, no le ande buscando tres pies al gato, como se dice. Digo, en caso de que hubiese una lluvia considerable, de esas que definitivamente pues nos ponen a pensar que la tenemos que respetar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted, agradecida de nueva cuenta con el favor de su escucha. Corte y regresamos. La semana pasada supimos de una muy lamentable noticia, el asesinato de una familia, incluidos una niña de 13 años y un bebé de prácticamente, pues un niño pequeñito de 3 años, cuyos cuerpos fueron arrojados a un barranco en San Cristóbal de la Barranca. Como si eso no hubiera sido suficiente, el fin de semana se da a conocer el asesinato de 3 mujeres en Guadalajara y Tlaquepaque. Uno de ellos particularmente quedó registrado por una cámara de seguridad. La verdad es de que la escena es una escena violenta, ¿no? Desde poco antes inclusive de que esta mujer sea asesinada, y por supuesto el hecho de cuando el sujeto le dispara pues con un arma larga, un arma, entiendo, de alto calibre. La violencia, pues, que lamentablemente está ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay noticias en torno justamente a esta familia asesinada. Han capturado a 3 personas que podrían estar ligadas precisamente a este asesinato. Y bueno, por otra parte, hablar también de estas tres mujeres que fueron también asesinadas en las últimas horas. Edgar Flores Maciel, nos tienes la actualización de toda esta información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana para todos. Hay actualización, hay información importante y relevante. Y si me lo permites, voy a iniciar con esto que reveló este mediodía el fiscal general del Estado, Salvador González de los Santos, en torno a este hecho que cimbró a la sociedad jalisciense, que causó gran indignación, y hablo del multihomicidio, el asesinato de toda una familia, padre, madre, hijos menores, niña de 13 años y un bebé, diría yo, de 2 años y 9 meses. Los cuerpos encontrados en una brecha, una carretera que dirige hacia el poblado de San Cristóbal de la Barranca, ellos presuntamente pues de vecinos de una colonia cercana ahí a la cruce de carretera Colotlán y Juan Gil Preciado, o carretera Tezistán, en el municipio de Zapopan. De ahí fueron pues privados de su libertad y posteriormente asesinados a tiros. Todos presentaban impactos de arma de fuego y tirados en este barranco allá en San Cristóbal de la Barranca. ¿Cuál es la información relevante? Bueno, pues habrá que aplaudir porque ya hay resultados por parte de la Fiscalía, y hablo de la captura de 3 presuntos responsables ligados directamente con este multihomicidio. Y bueno, datos importantes porque ahí les va. Dentro de los 3 que ya están capturados, uno de ellos es hermano del varón asesinado, es decir, hermano del padre de familia, imagínese usted. Y otro caso no menos grave es que entre los 3 detenidos también está un policía activo de la comisaría de Zapopan. ¿A qué se debió el multihomicidio? ¿Cuál es el móvil? El fiscal Salvador González de los Santos nos detalla al respecto. Parece que todo apunta a que fue un robo. Si te parece, escuchamos las palabras del fiscal.
El móvil de este lamentable suceso y este lamentable hecho fue el robo. La persona víctima, hombre, al parecer se dedicaba a hacer préstamos, por ahí alguien tuvo la oportunidad de saber que tenía algún numeral en su domicilio. Desde luego, ese el día 9 fueron a su casa, pues obviamente robaron, se llevaron a toda la familia.
Bueno, ya lo escucharon ustedes, los detalles de lo que ocurrió. Dice el fiscal que al parecer alguien se enteró, pues quién mejor que su hermano, ¿verdad? Que sabía perfectamente el tejimaneje de esta familia. Pero, pues, se sigue sorprendiendo más. Digo, no sé qué opinan, Meche, si aplaudo la captura, por supuesto, pero llama la atención primero que, pues, un hermano haya sido capaz de asesinar a sus sobrinitos, a su cuñada, a su propio hermano, pues, con esta hazaña. Y también sorprende, pues, hermanos, ¿de quién estamos? Porque uno de los implicados, que ya está detenido, hoy se celebró su audiencia de imputación, pues es un policía, confirmó el fiscal, activo de la comisaría de Zapopan. Pero ojo, no conforme con esto, hay más órdenes de aprehensión de sujetos que están relacionados con este mismo caso, y entre ellos hay más policías de Zapopan activos. Es decir, algo está pasando en la comisaría de Zapopan, algo no está bien, que sus elementos pues son capaces de asesinar a un niño, un bebé de 2 años y 9 meses, por cometer un atraco. Se sabe que lo que se llevaron fue dinero en efectivo, 4 vehículos y algunas armas de fuego, todo propiedad de la víctima, es decir, del padre de familia. Y bueno, pues esto fue motivo suficiente para participar en este hecho, quitar la vida a 2 menores, arrebatarle la vida a 2 adultos y posteriormente tirarlos, así como así, en un barranco. Insisto, hay órdenes de aprehensión vigentes que están por cumplimentarse, que relacionan a más policías de Zapopan. No dijeron cuántos son, no dijeron quiénes son, por temas de sigilo de investigación, pero se confirma que hay más policías de Zapopan implicados. Su servidor pidió una reacción para saber, pues, si por lo menos el comisario de Zapopan tendría algo que decir al respecto. No sé, yo pensaría, pues, algo de motivo de prevención, método preventivo, algo para que sus judiciales no estén implicados en actos como este contra la atrocidad, pero dijeron que no. Y no va a haber postura por parte de la comisaría de Zapopan, simplemente porque dicen, pues, ya hay una investigación abierta y no se van a meter en eso. La verdad es que no esperábamos que se metieran en la investigación, únicamente pues que los habitantes de Zapopan tuvieran seguridad de que no hay más elementos en la calle como los que están implicados en este, pues, en esta tragedia, ¿no? Sin embargo, dicen que no, que sí coadyuvan con las investigaciones y que, bueno, pues en su momento ya las autoridades correspondientes darán a conocer los resultados. Pero también hay resultados positivos, aunque no como se esperaría, o como no como la familia o la propia sociedad esperaría en torno al feminicidio de esta chica de 28 años que ocurrió la madrugada del sábado, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, en la colonia Balcones de Oblatos, que, bueno, ha causado consternación y preocupación, habrá que decirlo, sobre todo, no porque sea mayor o de menor importancia el feminicidio, porque tan solo en 24 horas, el mismo sábado, ocurrieron 3, incluyéndole a esa chica, pero en este caso, el homicidio o el feminicidio quedó videograbado en cámaras de vigilancia, un video que, por supuesto, ya le dio la vuelta a las redes sociales. Se puede ver como el sujeto llega a bordo de una camioneta, comienza a discutir, posterior a eso, bueno, pues se baja la chica, comienza a discutir, el hombre saca de la camioneta un arma de alto poder, se aprecia que es una metralleta, dispara luego al aire y enseguida le apunta y la mata de inmediato y posteriormente escapa. Se habló de este tema, por supuesto, hoy con el fiscal en esta rueda de prensa que se dio a bote pronto. Lo que revela es, primero, que no es cierto lo que dijo la policía de Guadalajara de que era su expareja sentimental. Que no sé si esto agrave más el caso o no, pero de inicio la policía de Tapatía dijo es que era su expareja sentimental, y discutieron. No, ya descarte fiscal con versiones de la propia familia que no tenían alguna relación sentimental, únicamente eran amigos. Entonces imagínate nada más el nivel de locura de este sujeto. Y luego se confirma que se está investigando también si por el tipo de arma que portaba pertenece o no al grupo delictivo, y se está investigando también si la chica, que por el momento esto se ha descartado por parte de las autoridades, contaba con alguna denuncia previa, ya sea por amenazas o por agresión por parte de este sujeto. Hasta el momento no hay dato que revele que había acudido a pedir ayuda a ninguna instancia. Se sigue investigando. Vamos a ver si después la luz nos sale que sí, que le ignoraron como ha ocurrido en casos anteriores. Pero por lo pronto se descarta esto por completo y se investiga si ese sujeto pues pertenece a algún grupo delictivo, que no se descarta el tema. Y finalmente hoy revela la fiscalía que ya localizaron esta camioneta que, bueno, pues coincide con las características de la camioneta de la unidad que se apersona fuera de la casa de la muchacha de 28 años, en la que, o de la que el sujeto baja la metralleta, le dispara, y en la que el sujeto, pues, finalmente logra escapar. Fue localizado en Tajomulco de Zúñiga, ya la unidad asegurada, procesándose, por supuesto, para ver si hay alguna evidencia que pueda aportar a la investigación, y lo cierto es que el propio gobernador Pablo Lemus dijo que no van a descansar y prometió a la sociedad tapatía a la brevedad dar resultados positivos, que ya tienen en la mira al feminicida, y que a la brevedad van a proceder con su captura. Por temas que son entendibles del sigilo de la investigación, lo que se tienen que reservar, no dieron más datos, pero pues tanto tú como yo, como creo que todos los auditores, esperemos que, así como ocurrió con la familia, que es un tema gravísimo, por supuesto, ocurrió la captura de este feminicida, igual que el de las otras dos chicas, una de ellas asesinada en la colonia Echeverría, también el sábado, una mujer que fue atacada a bordo de su automóvil por sujetos que lograron escapar con total impunidad. La mujer fue encontrada todavía con signos vitales ahí en la calle Ramón Alcorta, fue llevada al puesto de socorros más cercano y minutos más tarde fue declarada muerta debido a las lesiones mortales que recibió en el cuerpo. Y Tlaquepaque también se suma, por supuesto, a esta lista de feminicidios, porque ese mismo sábado, pero en la colonia Guayabito, sobre la calle Libertad, vecinos reportaron inicialmente un bulto sospechoso con silueta humana. Cuando llegan las autoridades y paramédicos confirman que se trata de una mujer, la cual además tenía sobre el pecho un mensaje amenazante. Así las cosas, hasta tan solo unos días, horas quizá, de que tanto la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, como el propio gobernador Pablo Lemus, pues habían anunciado los cuatro vientos una reducción de hasta el 25% en los homicidios dolosos en Jalisco. De reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues vaya violencia desatada la de estas últimas horas, sin duda alguna, y esperamos, por supuesto, los resultados efectivos de las autoridades. E increíble, pues, que entre familiares se llegue a generar una situación tan, híjole, yo no sé qué calificativo ponerle, pero pues caray, Edgar, sabemos que entre familiares se llegan a matar, a veces este tipo de cosas pues no sorprenden, y creo que si se asesinó a toda la familia es justamente, fíjate, lo contradictorio por ese vínculo, para no dejar testigos, ¿no?
Sí, exactamente, sí, nada más, qué nivel de maldad hay en las personas y en los policías que nos cuidan, Mitch, ¿no?
Sí, claro.
Están implicados en esto.
Pero sí se tiene que averiguar qué fue lo que sucedió ahí y que pues también la policía de Zapopan dé una postura al respecto.
De una postura que al respecto. La debe, ¿no?
Claro, por supuesto.
Sin duda alguna.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo pendiente, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pasamos a otras cosas. Se ha cerrado cierta zona del centro de Guadalajara por obras y esto ha llevado a la reubicación de los calandrieros. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes. Definitivamente fue la sorpresa de este lunes llegar a la zona centro de Guadalajara y encontrarnos ahora sí en una Plaza de Liberación completamente cerrada. Completamente cerrada porque la semana pasada todavía tenemos, sí, ya la malla perimetral, pero sí había acceso peatonal a este primer cuadro de Guadalajara, al corazón, de hecho, de la ciudad. Además, hoy, y también para sorpresa de este reportero, fue encontrar que también el Teatro Degollado está completamente cerrado en medio de estas obras de rehabilitación de cara al 2026. Sabemos que es de cara, por supuesto, a fechas mundialistas, porque la ciudad de Guadalajara será sede de al menos 4 partidos de fútbol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues el gobierno de Guadalajara anunció una inversión de 450 millones de pesos, 350 son por parte del gobierno del estado, 100 más por parte del ayuntamiento. Las obras serán entre 6 y 8 meses. Esta fue la información, al menos, que se anunció. Incluso se habla, pues, de que si son 6 meses sería a finales de diciembre, todavía sería 2025. Si llegamos a ese término de los 8 meses como fecha máxima, vamos a llamarlo así, de fecha límite por parte de la autoridad, pues ya estaríamos robándole un par de meses al 2026, que es año de mundial. Ahora, sí se nos dijo que iba a ser escalonada la invasión o al menos la intervención de estas 5 plazas públicas, pero el día de hoy, para sorpresa, insisto, fue encontrarnos Plaza Liberación ya completamente cerrada. No se puede tener acceso a la plazoleta, no se puede tener acceso a la zona de ingreso del Teatro Degollado, está completamente circulado por una malla metálica, pero además acompañada de un fondo verde que impide la vista hacia el interior de estas obras. Eso tuvo consecuencias, y ya bien lo mencionaste, la reubicación de los calandrieros, porque hay que recordar que, digamos, en el perímetro de Plaza Liberación siempre vemos estos carruajes, cada vez menos de caballitos, calados a caballo, creo que quedaban 8 carruajes por ahí que se resisten al cambio, todos los demás de eléctricos, pero hoy ya encontramos una avenida Hidalgo en la zona del Congreso del Estado y de Plaza Liberación sin calandrias. Todos se movieron a la zona del Templo de Nuestra Señora de la Merced, que es a un costado del Mercado Corona. Jorge Ansúrez, a quien vamos a escuchar primeramente, pues es un calandriero de los reubicados. Él señala pues que sí están amontonados, pero que decidieron moverse por voluntad propia en medio de los cierres. Escuchemos.
Pues empezaron a cerrar y nos cambiamos nosotros aquí al sitio de la Plaza Guadalajara, lo que viene siendo la Merced. Nos venimos para acá.
¿Pero se vinieron ustedes o se los pidieron?
No, nos venimos nosotros porque cerraron la plaza, ya la circulación de turismo ya no hay.
Pero estando allá, ¿les avisaron, oiga, vamos a cerrar? ¿No les avisaron? ¿Fue de buenas a primeras?
Sí estuvieron avisando los que estaban en la obra, nos avisaron que iban a cerrar.
Pues estamos amontonados y estamos trabajando como se pueda.
Como se pueda. La gente sí lo está buscando acá, se saca de onda porque ya no los ve.
No, sí, o sea, viene la gente y pues anda paseando por todo el centro. Estamos enfrente de Catedral, o sea, no hay problema de eso.
O sea, sí los están viendo.
Sí, claro.
¿Cómo ves las obras en el primer cuadro? ¿Si eran necesarias? ¿Quedarán bien?
Yo creo que sí son necesarias porque tengo entendido que son para el evento del Mundial.
Este último que escuchamos es Pablo Aguilar. Primero escuchamos a Jorge Ansúrez, luego a Pablo Aguilar, este par de calandrieros. Uno que sí viene directamente reubicado de Plaza Liberación, que es Jorge Ansúrez, que nos dice, bueno, pues hay que aguantar al menos estos 6 meses. Mientras que Pablo Aguilar, que ya, él ya trabajaba, son de parte de estas calandrias que estaban ahí a las afueras del templo de Nuestra Señora de la Merced, en la parte superior de Avenida Hidalgo, ahí justo a un costado del Ayuntamiento de Guadalajara, pues dice que hay una veintena que están amontonados, que se toman turno para que lleguen los paseantes. Señalan que sí los está viendo la gente, señalan que finalmente el turista o el paseante está viendo los cierres en Plaza Liberación y está caminando hacia otras calles, que esto es Catedral, Plaza Guadalajara, el Ayuntamiento, este pedazo peatonal que tiene desde el Congreso del Estado, o al menos ahí Paseo Alcalde, perdón, voy a rectificar, digamos que el paso peatonal es de Paseo Alcalde hacia el Mercado Corona, entonces la gente sí está caminando, sí los está viendo. ¿Cuánto durará esta reubicación de los calandrieros? Pues sería entre 6 y 8 meses, según la promesa de la autoridad. Es decir, los veríamos de regreso en sus puntos, ya sea en diciembre o en febrero. Es el reporte.
O sea, lo que resta del año entonces estará las obras, Gus.
Así es, nos habían dicho que era de julio a diciembre, luego por ahí flotó el dato, o al menos es una fecha máxima que sería hasta febrero, que serían de 6 a 8 meses, digamos, contando esta segunda mitad del 2025, tomando un poquito más del 2026, sería hasta febrero cuando veríamos este cierre. Hay que recordar que son cinco plazas públicas, empezaron con Plaza Liberación y este ingreso principal al Teatro Degollado. Veremos cómo a poco avanzan, y la verdad es que crucemos los dedos para que estos 6 meses no se vayan a 8 o no se vayan a extender más, porque no solo se trata pues de la fecha del Mundial, sino se trata de afectaciones a estos comerciantes de la zona centro de Guadalajara.
Es que eso es justamente lo que te iba a preguntar. Este cierre entonces bloquea, o sea, yo estaba pensando nada más en la Plaza Liberación, ahí como en su corazón, y la plazoleta del Teatro Degollado, pero sin que afectes a los negocios que están aledaños.
Digamos que los establecidos no tienen problema. El problema, por ejemplo, hay que recordar que en Plaza Liberación estaban los aseadores de calzado, que son los famosos boleros. Sí. Había unos artistas urbanos que estaban sobre el corredor que lleva hacia Plaza Fundadores, que es este pequeño corredor que corre a un costado del Teatro Degollado, donde estaban también, no sé si recuerdas, estos artistas urbanos que pintan en cucharitas.
Sí, exactamente.
Que hacen los caricaturistas. Sí. Eso sí se ven afectados, los reubicaron, con la promesa, pues, de que sus espacios estarán de vuelta en mucho mejor condición, y con la promesa, pues, de que en un año de Mundial, pues, el turismo va a explotar en el primer cuadro de Guadalajara. Digamos que esa es la promesa, que es el Ayuntamiento de Guadalajara y el Gobierno del Estado, porque hasta hoy la única promesa de ayuda es la promoción de la reubicación. No se ha hablado de apoyos económicos. Yo, en mi comentario, creo que porque el ayuntamiento quiere estirar esa liga lo más que pueda para evitar un gasto extra, es decir, ver hasta dónde los comerciantes o estos artistas urbanos pueden aguantar hasta que comiencen los reclamos por una afectación económica, y entonces ya entrarle con algo de apoyo económico. Mientras tanto, es la pura promoción de la reubicación. Los boleros están en los portales, ahí sobre Paseo Alcalde, donde están las famosas donitas del centro, las olorosas, y también lo reubicaron en la plazoleta del Mercado Corona. Hoy vimos que los calandrieros también ya se reubicaron ahí en la zona del templo de Nuestra Señora de la Merced. Veremos entonces dónde están los demás. Vamos a tratar de ubicar a todos los comerciantes y artistas urbanos callejeros que fueron afectados por estos cierres, y a ver qué nos dicen de la promesa. Los calandrieros dicen, bueno, nosotros sí estamos viendo movimiento, sí entendemos la afectación, se entiende que es por un bien a mediano plazo, que es el próximo año, pero pues por lo pronto ahí están amontonados sobre Cañada.
Gustavo Cárdenas, muchísimas gracias por la información.
Estaremos al pendiente, Mercedes, cualquier movimiento en la zona centro de Guadalajara, aquí lo reportaremos.
Exactamente, gracias. Vamos gracias. A hacer un corte comercial. Recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Qué nota tan triste, ¿no? El hecho de las redadas afecta a los humanos, pero afecta también a las mascotas. Son animales que se quedan, pues, sin dueño, al garete, sin nadie, porque pues deportan precisamente a sus dueños. En fin, otra cara de las deportaciones masivas que está haciendo Estados Unidos. Y vamos a otras cosas. El secretario de Salud respalda las sanciones que se están poniendo sobre la mesa en materia legislativa para tipificar como delito el uso de sustancias que no estén autorizadas en procedimientos estéticos. ¿Cómo estás, Marc Hernández? Te saludo con gusto y te escuchamos con esta información de relevancia, sin duda.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como ya lo haces mención, y recordando de esta iniciativa que ya hace unos días pues les dábamos cuenta que se presentó en el Congreso de Jalisco por parte de la diputada Adriana Medina de Movimiento Ciudadano, sobre que se busca pues tipificar o aumentar, digamos, la sanción, tipificar como delito el uso de sustancias no autorizadas, ya mencionas mención, que se utilicen más bien en procedimientos estéticos, que recordemos, pues pueden causar incluso múltiples afectaciones a la salud. Esto pues es respaldado, insisto, por, gracias mención, por el secretario de Salud Estatal Héctor Raúl Pérez Gómez. Esto pues para evitar pues casos que ya hemos escuchado esta situación, esta problemática en el pasado, en meses recientes, en años anteriores, sobre cómo pues una, por ejemplo, alguna mujer que se hizo algún procedimiento estético, se le inyectó algún líquido que no se debía y pues lamentablemente le generó afectaciones o ha fallecido. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, a este respecto.
Estas sustancias inapropiadas, aberrantes, pueden generar infecciones gravísimas en quien la ha recibido. Hay circunstancias en donde estas sustancias pueden generar trombosis venosas e incluso, por ejemplo, trombosis venosas pulmonares.
Ahí está lo que dijo el secretario de Salud Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, sobre algunas afectaciones que pueden generar este tipo de sustancias. Ya lo escuchábamos, por ejemplo, sustancias modelantes no autorizadas como el aceite mineral vegetal y de automóvil incluso, así de grave es la situación, silicón líquido o grasa bovina, vitaminas o también otra serie de compuestos mixtos que, insisto, pues pueden generar, ya lo escuchábamos, pues múltiples afectaciones a la salud. Autoridades estatales, acompañando justamente a Héctor Raúl Pérez Gómez, en este caso de la Coprisjal, señalaban que ha habido inspecciones realizadas por personal de salud, por personal sanitario, que han detectado, en las que han detectado establecimientos que utilizan productos justamente no autorizados, como ya los mencionábamos, pero tampoco cuentan con personal capacitado o permisos, ni tampoco condiciones adecuadas para pues estar operando justamente y poder llevar a cabo distintas cirugías, procedimientos estéticos. Por lo tanto, pues recordemos que deben de estar regulados justamente. Incluso mencionaba, se ponía el ejemplo por parte del titular de la Coprisjal, que en el estado, por cada cirugía estética que se lleva a cabo en regla, digamos, conforme a la ley, hay otros 10 procedimientos que son realizados de forma irregular, es decir, pues es una cantidad bastante alta. Y finalmente, Mercedes, pues recordándole sobre qué va la iniciativa, es reformar el tema del Código Penal del Estado para pues establecer o tipificar este delito, que se establezcan penas desde 5 a 8 años de prisión, justamente, y multas de hasta 500 UMAS en este caso, que pueden ir desde hasta los 22 mil pesos aproximadamente, dependiendo también pues el cálculo de la UMA que se hace de forma anual, para pues sancionar pues esta situación. Y por lo pronto, también se llevarán a cabo mesas de diálogo, de trabajo, para revisar y fortalecer pues esta propuesta en caso de que se requieran pues agregar más detalles. Mi reporte, Mercedes.
Mucha precaución, porque sí, como ha habido cuestiones de muertes inclusive, ¿no? Marc, la gente por ahorrarse unos pesos, pues resulta que caen literal en garras de carniceros, o inclusive ni siquiera, fíjate, ahí tienes el caso muy emblemático de, por ejemplo, esta Alejandra Guzmán, que algo se inyectó en los glúteos, que se puso muy mal, Lucha Villa, y se supone que fueron con cirujanos ¿no? De, digamos, reconocidos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado.
Sí, justo como haces mención, incluso, insisto, recordemos que ya hemos escuchado en los últimos años algunos casos sobre, pues justamente, complicaciones por cirugías estéticas. A lo mejor no fue directamente por inyecciones, pero sí, pues, por personal que no estaba capacitado, sitios Exacto. irregulares, incluso se han clausurado por parte de las mismas autoridades estatales. Por lo tanto, pues no solamente es cuidarse de esta, de lo que se puedan inyectar, ¿no? Sino en general de la capacitación del personal que atiende, los mismos sitios, si están en regla o no, entre otros puntos.
Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Hacemos una pausa. Esta tarde, permítame saludar a uno de los licenciados que ha estado con nosotros ya desde hace bastante tiempo, en el caso específico del programa Con la Ley en la Mano, y desde su especialidad, por supuesto, ha orientado a nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Pero él también, dentro de, ahora sí, su profesión como contador público y como presidente en este momento del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, ACE, estará concluyendo su periodo el día de mañana. Me refiero al licenciado Gerardo Martínez Chávez, que usted lo conoce como parte de Con la Ley en la Mano, como ya le decía, en el caso específico de todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social. Y esta tarde lo saludo justo para platicar de su salida ya como presidente del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Licenciada Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. El gusto es para su servidor saludarla y estar platicando con ustedes y con su amable audiencia.
Pues platíquenos precisamente lo que fue su gestión al frente de este colegio. El día de mañana se hace el cambio ya de nuevo presidente, deja usted ese puesto, ya platicaremos de la otra aspiración que tiene, pero ¿cuál fue el trabajo más fuerte que tuvo que realizar precisamente como presidente de este colegio? Sobre todo porque precisamente usted estuvo con nosotros el pasado martes 8 de julio y nos estuvo hablando de, dentro de esos temas que tienen que ver precisamente con lo que es la seguridad social, cómo interviene, digamos, en este caso, pues también la contaduría pública, cuando nos estaba usted hablando sobre la reforma a la ley del Infonavit, que ya nos daba cuenta pues del trabajo que tiene usted que hacer ahí, que va muy asociado, por supuesto, de estos temas de seguridad social.
Sí, muy bien. Mire, yo fui electo como presidente del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara por el bienio 2023-2024. Y los asociados de este colegio confiaron en su servidor para un nuevo periodo 2025-2026. Las acciones más importantes que como presidente desarrollé para el colegio es la representación ante las autoridades por las necesidades que tienen los contadores públicos al desarrollar la actividad cotidiana, la actividad ordinaria. Porque somos los contadores públicos los que tenemos que interpretar las leyes para que los contribuyentes cumplan de manera correcta y oportuna con sus obligaciones. Y bueno, las autoridades fiscales vienen haciendo cambios todos los días. Tenemos que estar actualizados, tenemos que estar al pendiente de aplicarnos en esos cambios. Pero también sucede que luego, por parte de las autoridades, hay criterios de interpretación, hay diferentes criterios en administraciones o en subdelegaciones, que luego quienes estamos como presidentes tenemos que representar y mediar por nuestros agremiados para que se faciliten las cosas, se aclaren las cosas o haya criterios de interpretación para las diferentes modificaciones o resoluciones misceláneas o reglas de carácter general que emite la autoridad.
Nosotros, digamos, como contribuyentes, ponemos ahora sí que en manos de los contadores, efectivamente, pues este transitar de manera fiscal, que esperamos, por supuesto, sea terso. Pero, sin embargo, no nos ponemos a pensar efectivamente que el mundo del contador es muy cambiante, le exige estar estudiando continuamente. En ese aspecto, ¿cuáles son el trabajo que se ha hecho justamente para poder empapar y hacer una mejor labor por parte de los contadores desde lo que fue su gestión, licenciado Martínez?
Gracias. Tenemos que estar, obviamente tenemos que estar al día, tenemos que estar analizando, checando todas las modificaciones que se dan a las diversas leyes, que no son pocas, son muchas, que son leyes federales, pero luego también son leyes estatales y sus reglamentos. Entonces, estas modificaciones tienen que estar interpretadas y tienen que estar con un criterio que oriente a la contaduría pública organizada. Y es la obligación de los presidentes de los colegios de contadores que estemos en contacto con las personas especialistas en cada una de las materias para que nos compartan su opinión al respecto. Obviamente estas opiniones no son una ley que se debe de tomar o un criterio que se debe de tomar como base para la aplicación, simplemente son una orientación. Entonces nosotros tenemos que estar en contacto con esas personas, tenemos que estar en contacto con las autoridades para estarles preguntando hacia dónde va, cuál es la orientación de esa reforma y darla a conocer a nuestros agremiados para que cumplan de la mejor manera con las obligaciones de los contribuyentes.
¿Qué tanto coadyuva en realidad la autoridad con los colegios de contadores cuando les ponen sobre la mesa algunos temas? Porque he escuchado que a veces se han efectivamente dado a conocer a la autoridad ciertas dudas, ciertas inquietudes, y pues la autoridad hace mutis.
Mire, hablando con la verdad, en ocasiones sí responden de manera oportuna, sí responden de una manera concreta, pero también pues debo de decir que hay otras ocasiones en que nada más le dan la vuelta al asunto. Hacemos una consulta y nos contestan con el texto de ley. Es decir, no nos dicen la interpretación va por aquí o la interpretación va por allá. Simplemente, pues haga de cuenta que nos dicen, pues mira, este es el texto de ley, aplícalo, ¿no? Y nosotros decimos, pues sí, el texto ya lo conozco, pero ¿cuál es el criterio de la autoridad? Entonces, sí hay ocasiones en que nos dan la vuelta, en que no son claros y en que tenemos nosotros que estar investigando, divagando, y en ocasiones hasta que lleguen a los tribunales que exista un criterio orientador al respecto.
¿Cuáles son los retos que particularmente se han enfrentado en los últimos tiempos a los que se han visto pues sometidos los contadores, tomando en consideración las reformas que se han hecho?
Mire, muchos de los retos han sido principalmente la transmisión de información en las plataformas de las autoridades. Exige la autoridad que estemos al día, que estemos a la vanguardia en cuanto a la tecnología de la información. Los contadores, los contribuyentes así lo hacen, pero luego nos encontramos con que la recepción de esa información tecnológica no es la que se esperaba. Es decir, tenemos problemas de rechazos, tenemos problemas con interrupción de información o recepción de la información, que luego vienen a provocar una desesperación, tanto en el contribuyente como en el contador, porque la información no se recibe en tiempo. Y el no recibirse en tiempo puede llevar a multas, en ocasiones muy gravosas. Y esto no es por falta de aplicación o de oportunidad en los contadores, sino de recepción de los sistemas tecnológicos de la autoridad.
Ahora, platíqueme, porque el tiempo ya se nos está viniendo encima. ¿Va usted a dejar el día de mañana la presidencia del Colegio de Contadores Públicos, Universidad de Guadalajara, y busca usted la candidatura al Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, ACE? ¿Estoy en lo correcto, licenciado?
Sí, es correcto, licenciada Mercedes. Mire, yo fui electo en mi colegio el periodo 2025-2026. El día de mañana presento mi renuncia a 6 meses de haber sido electo por este periodo. Y el motivo es que en la segunda asamblea general ordinaria de la Federación de la Asociación Nacional de Colegios de Contadores Públicos, fui favorecido con el voto del Consejo de la Comisión de Vigilancia del Consejo Consultivo de Expresidentes y el presidente del Consejo Directivo Nacional como candidato de unidad para poder aspirar a la presidencia del Consejo Directivo Nacional de esta federación. Y uno de los requisitos para poder ser candidato es que sea que el candidato sea expresidente. Entonces, para poder yo participar en la contienda, debo renunciar para tener la categoría de expresidente y poder aspirar a la presidencia de del Consejo Directivo Nacional de la Federación.
¿Qué buscaría si llega a ser el presidente de este consejo? ¿Cuál sería su primer objetivo?
El primer objetivo es continuar con los trabajos que han dejado mis antecesores, buscar un fortalecimiento en la cuestión académica y buscar un lazo más estrecho en el poder legislativo y también en el poder ejecutivo. Esto con el afán de que puedan tomar en cuenta los contadores, porque nosotros somos los que estamos acá en el campo de batalla, como decimos, arrastrando el lápiz, y podemos darle a la autoridad elementos necesarios para que pueda, en un momento dado, reformar las leyes, pero con un sentido objetivo y con un sentido que pueda ser aplicable a nuestra realidad. Entonces es estrechar esa comunión que debe de haber entre los poderes de la Unión.
Un trabajo, sin duda alguna, que requiere de oficio político. Le deseo mucha suerte, porque ciertamente hay que congeniar, hay que hacer acuerdos. Y le preguntaría rápidamente, prácticamente ya para finalizar, ¿dónde considera efectivamente que se necesita una reforma de gran calado en materia de contabilidad?
Una reforma fiscal integral, licenciada. Definitivamente necesitamos eso, una reforma fiscal integral, pero sentada y apegada a la realidad y a la actualidad que estamos viviendo los mexicanos.
¿Cuál es esa realidad desde el ámbito contable?
Bueno, que el sistema fiscal que tenemos actualmente ha quedado rebasado en cuestión de la recaudación de los impuestos. Entonces, esta tiene que ser ajustada a una actualidad, porque estamos también inmersos en un tratado de libre comercio. Y acá nuestro vecino del norte está cambiando las reglas cada rato, aunque sea con declaraciones, pero eso debe de prevenirnos para poder estar al tanto de lo que se pudiera presentar. Y bueno, que los mexicanos, en términos de la Constitución, pague cada quien lo que le corresponda de forma equitativa.
Licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente del Colegio de Contadores Universidad de Guadalajara, C, mucha suerte con su nueva encomienda y felicidades por esta nueva etapa que termina. Hasta la próxima, muy amable.
Muchas gracias, licenciada.
Y nos vamos al noticiero, Notisistema.